En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 29 de septiembre. Mil gracias un día más por estar ahí, por acompañarnos, por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Estamos ya en el balcón de la cuarta jornada de Liga, que comienza hoy con un Real Sociedad Valencia a las 7 de la tarde y con el Getafe Betis a las 9 y media de la noche. Estamos en la previa de los partidos que mañana jugarán Real Madrid y Atlético. Los blancos reciben al Valladolid y el Atlético viaja a Huesca. Escucharemos en este partido de la una tanto a Zidane como al Cholo Simeone. En un momento estamos con todo ello, pero antes vamos a avanzaros las principales noticias que desarrollaremos desde las 2 de la tarde con David Junquera. David, buenas tardes.
Hola, del Toro.
Test de antígenos en el puente de Vallecas.
Sí, vamos a hablar de controles, no antidoping como vosotros, sino de controles de antígenos. 1000 vecinos citados vía SMS hasta las 9 de la noche por franjas horarias, según las edades. Los resultados se conocen en unos 20 minutos. Si es positivo, se envía a la persona a aislamiento durante 10 días y se rastrean sus contactos. Cristino del Campo, supervisor de estas pruebas, hace balance de las primeras horas.
Pues en la primera hora de la mañana hemos recibido en torno a 100 personas en unos 15-20 minutos. Conocen los resultados y tiene pues en las comparativas una fiabilidad similar, muy similar a la PCR.
Sigue el desencuentro entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Sanidad.
Sí, tenemos un episodio más de esta novela por la tarde. Esta tarde se reúne de nuevo el grupo COVID-19 tras el encuentro sin acuerdo entre Salvador Illa y el consejero Enrique Ruiz Escudero ayer. El consejero de Justicia Enrique López insiste en que las medidas tomadas hasta ahora son las adecuadas y que no se dan las circunstancias para una intervención del Gobierno central, pero el delegado del Gobierno en la Sexta asegura que hay instrumentos legales.
La única forma que tiene el Estado de intervenir en la comunidad autónoma es o bien a través del estado de alarma o aplicando, evidentemente, algo que no está fuera de todo lugar, que es el artículo 155 de la Constitución.
Si son necesarias nuevas medidas, la Comunidad de Madrid debe acometerlas. El Gobierno de España actuó de acuerdo a lo que los científicos les iban diciendo. Si hubiera que tomar nuevas medidas, el Gobierno de España está preparado y la delegación del Gobierno también estaría preparada.
Finalmente, ¿habrá acuerdo total para prorrogar los ERTE?
Sí, del Toro, siempre me dices con razón que traemos malas noticias. Esta es buena. Las patronales COE y CEPYME se han sumado al pacto entre gobierno y sindicatos horas antes de que la medida se llevase al Consejo de Ministros, que va a aprobarla hoy, con o sin el apoyo de los empresarios. Al final lo va a tener. Los hosteleros, satisfechos tras enterarse de que se les incluirá la medida mientras se manifestaban en Madrid. Vamos a escuchar a Juan José Bladorní, director de Hostelería Madrid.
La verdad es que habría sido un descalabro. Tampoco se entendía que después de haber gastado más de 25.000 millones de euros para sostener el empleo en este país, pues en el último momento, lo echará todo por la borda.
Pues te escuchamos con atención desde las 2 de la tarde. Gracias, David.
Noticias a las 2.
1:03, estáis en el partido de la 1. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Vamos con la última hora del Real Madrid. Estamos esperando, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
A la comparecencia de prensa de Zinedine Zidane, porque mañana hay partido frente al Valladolid.
Eso es, mañana afronta a las 9:30 de la noche el partido frente al conjunto pucelano en el estadio Alfredo Di Stéfano. Primer partido que va a jugar el Real Madrid esta temporada en su estadio. Bueno, Zidane tiene a todos disponibles, a excepción de los tres lesionados, que son Toni Kroos, Militao y Mariano. Asensio y Eden Hazard han entrenado, como viene siendo habitualmente, normal, a tope. Y es posible que el mallorquín ya entre en la convocatoria para el partido de mañana. Veremos si desvela o no el secreto Zidane, porque parece claro que Eden Hazard probablemente siga con su puesta a punto.
La última hora del Atlético de Madrid la trae José María Bonilla. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Ha terminado la rueda de prensa de Simeone, que estaba hablando hace un momentito?
Hace apenas unos instantes ha terminado la rueda de prensa prepartido ante el conjunto del Huesca de Diego Pablo Simeone, que está satisfecho tras el resultado del pasado domingo ante el conjunto del Granada. Continúa hablando de ganar como gran objetivo. Evidentemente ha hablado tanto de Costa como de Suárez. Dice que pueden jugar juntos y que mañana todavía no tiene claro quién va a salir de titular. Seguramente que habrá algunas rotaciones en el 11 inicial ante el conjunto del Huesca. Tomás, Llorente, incluso Suárez podrían ser de la partida.
La última hora del Getafe la trae Diego García. Diego, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes. Getafe y Betis están citados esta noche a las 9:30 en el Coliseum. Los azulones van a llegar al choque séptimos clasificados con 4 puntos en 2 partidos y Bordalás posiblemente va a hacer rotaciones en el 11 para dar descanso a algunos de sus hombres. Timor y Unal, apunta a esos nombres, podrían ser de la partida, mientras que el Cucho y Arambarri podrían tener descanso. El técnico alicantino sigue a la espera de que esta misma semana lleguen refuerzos y solo ha podido convocar, fíjate, a 19 futbolistas.
Información de nuestros equipos de segunda. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
El Leganés fortalece su plantilla.
Pues sí, lluvia de fichajes en la tarde de ayer. De una tacada llegaron 3. Javier Hernández, que ya se sabía, pero ayer se hizo oficial. El canterano del Real Madrid, tan solo 22 años. Defensa polivalente, que puede incluso jugar como lateral zurdo. Y el Leganés ha pagado 500.000 euros por el 50% de su propiedad. Va a firmar hasta el 2024. También ayer se hizo oficial la llegada de Sergi Palencia, lateral derecho de 24 años, en esta ocasión cedido del Saint Etienne, y Rubén Pardo, también medio centro, que procede en este caso del Girondin de Burdeos, canterano de la Real Sociedad con experiencia en Primera División, fue campeón de Europa Sub-19.
La información polideportiva la trae Carlos Sánchez Blas. Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Muy buenas.
Bueno, en Roland Garros, una cita muy diferente al habitual por la lluvia, por el frío, tenemos a Nadal y Muguruza ya en segunda ronda.
Nuestros dos primeros espadas, Nadal en 3 mangas ante el bielorruso Gerasimov en un partido sin brillo. Ahora le espera el número 236 del ranking, el americano McDonald, pero buenas sensaciones de Nadal, que va a ir creciendo en el torneo. Y Muguruza, que ganó la última manga 8-6 frente a la eslovena Zidanec, lo pasó realmente mal, pero está clasificada también para la siguiente ronda del torneo. Hoy 4 españoles en el cuadro masculino y Paula Badosa en el cuadro femenino.
Y en baloncesto, en Estudiantes, hay novedades importantes en la plantilla.
3 noticias. Lesionado Edwin Jason en la muñeca, va a ser intervenido, 4 meses de baja. Fichado Alessandro Gentile por 3 meses, vuelve a la que fue su casa, el jugador italiano con mucho caché. Y Abramovich está lesionado en un tobillo, pero no es importante, solamente dolor. Si evoluciona bien, estará en el derbi del próximo domingo frente al Fuenlabrada.
Pues esto es lo más importante del deporte. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro crack del sonido. 1:07. En un momento desarrollamos las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
A pesar de ser el típico cubo de fregar de plástico, sabía que llegaría muy lejos. Y mírale ahora, desfilando en las mejores pasarelas del mundo. De plástico de toda la vida a jersey de Pret-a-Porter.
Reutilizar tiene mucho futuro. El mismo que permite a todos nuestros residuos tener una segunda vida. Participa en la economía circular e impulsa un nuevo modelo sostenible. Comunidad de Madrid.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados, y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
En Eugenio Pereda Saneamientos somos especialistas en baños, azulejos y cocinas. En nuestros más de 12.000 metros cuadrados de exposición encontrarás las últimas tendencias de los mejores fabricantes para que encuentres al mejor precio y con ofertas permanentes el ambiente que estabas buscando. Ven a visitarnos o entra en pereda.com. Eugenio Pereda Saneamientos. Creamos espacios únicos.
El mundo cambia. La radio también.
Aquí tienes Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
La radio, donde quieras y cuando quieras. Podrás escucharnos en directo o a la carta.
Para empezar el día,
una mañana con las cosas que de verdad te
interesan.
A esta hora,
noticias, análisis, entrevistas.
En Alexa, en iTunes o en tu smartphone a través de la aplicación de Telemadrid. Onda Madrid, tú eliges cuándo y cómo.
Este otoño piensa solo en el baño que viene. Porque con el programa de termalismo para mayores de 65 de Balneario de Archena, tienes una escapada por menos de lo que imaginas, cargada de salud y con todas las garantías sanitarias. Escápate a Balneario de Archena y recarga.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y diez minutos, arrancamos el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid, la emisora pública de todos los madrileños. Aquí estamos de lunes a viernes a la una en punto contándoos durante 60 minutos la última hora del deporte de nuestra comunidad. Estamos pendientes de la comparecencia de prensa de Zinedine Zidane porque mañana hay un Real Madrid-Real Valladolid a las 9:30 en el Estadio Santiago Bernabéu, entrenado esta mañana el equipo blanco. Debe ser inminente la presencia de Zidane, aunque el último día salió más allá de las 2 de la tarde, Carlos.
Sí, bueno, nunca se sabe después del entrenamiento hasta que aparece en la conferencia de prensa. Siempre hay asuntos que resolver, muchas veces, bueno, pues meros formalismos, la convocatoria, etcétera, etcétera. Preparar cosas con respecto al partido de mañana frente al Real Valladolid, pero en principio nos habían dicho que será inminente sobre esta hora cuando aparezca el entrenador del Real Madrid.
Estamos pendientes y os contamos la última hora del Real Madrid. Estamos ya muy pendientes preparando la última hora del Atlético porque el Cholo Simeone acaba de hablar hace unos minutos en Majadahonda. Pero el que juega hoy a las 9:30, lo contamos aquí en Onda Madrid desde las 9, es el Getafe, que recibe al Betis de Pellegrini, precisamente el equipo que perdió contra el Real Madrid el pasado fin de semana en el Benito Villamarín. Viene el Getafe de arrancar un valioso punto en Vitoria, ha sumado por tanto 4 puntos en las 2 primeras jornadas, Diego García.
Así es unos números de un Getafe que no ha empezado mal porque no ha perdido todavía partido alguno, pero sí que es verdad que está algo distante de ese Getafe que iba cuarto la pasada temporada y que hacía muy buenos números y que además contaba sus partidos por victorias. También es verdad que al principio el Getafe la pasada temporada le costó coger el ritmo y posiblemente eso le va a costar también a este equipo porque hay que decir que los equipos de Bordalás físicamente se preparan muy fuerte y ahí está su clave, ¿no?, del éxito, el físico, y eso cuesta un poco encoger ese tono físico, que es lo que le puede costar al Getafe de empezar a sacar los partidos de 3-3, pero esta noche tiene una cita importante, lo hace frente a un Betis que llega después de perder frente al Real Madrid, y un Betis que, como tú decías, llega de conseguir un empate meritorio, una muy buena primera parte en Vitoria, una segunda algo más floja.
Un Betis que había ganado los dos compromisos previos, ¿eh? Había ganado en Vitoria 0-1 al Alavés y le había ganado 2-0 al Real Valladolid. Lógicamente, con la concatenación de partidos, la cercanía temporal entre uno y otro, por ejemplo, el Getafe juega el fin de semana en San Sebastián contra la Real Sociedad, va a haber rotaciones en todos los equipos y también en el equipo azulón.
Sí, yo creo que va a haber rotaciones, sobre todo en el centro del campo, también quizá en la punta del ataque. También es cierto que Bordalás está esperando fichajes, ¿eh? Esta misma semana Bordalás quería que llegaran jugadores, pero en principio, fíjate, 19 convocados del Toro. No puede llevarse a nadie más el técnico, porque Amati y Darío Póveda están lesionados y por lo tanto no puede contar con ellos. Mientras tanto, sigue a la espera de que algún refuerzo llegue, sobre todo en esa parte ofensiva del equipo y sobre todo en la parte extrema. Fíjate que Niom es el único extremo derecho que tiene ahora mismo el Getafe en el equipo. Ese va a ser titular indiscutible. Y luego prácticamente rotaciones. Bueno, centro del campo, quizá en el doble pivote, no vaya a actuar Arambarri o Maximovic. Vaya a tener uno de los dos descanso y va a entrar casi seguro Timor. A ver si vemos un poquito más a Palaversa, este futbolista que ha llegado este verano y probablemente tenga alguna opción. Y arriba en el ataque, hombre, Mata fue sustituido en el descanso de Vitoria. Yo entiendo que va a ser titular, a no ser que tenga alguna molestia. Pero seguro, el Cucho va a tener minutos de descanso y en Enes Unal podría entrar en ese 11.
Vamos a escuchar a los dos entrenadores. Estos son Bordalás y Pellegrini hablando de sus rivales, del Betis y del Getafe.
Bueno, el Betis es un auténtico equipazo. Es un equipo muy, muy experimentado, con jugadores de muchísimo nivel y siempre esperamos a un equipo difícil, complicado, como es el Betis. Es un equipazo.
Un equipo rocoso, duro, que marca muchísimo y que juega con mucha intensidad los 90 minutos como es Getafe y le ha dado resultados. Hay que estar atento a características tácticas y de distintas variedades de juegos que tienen esos equipos. Pero yo creo que en la medida que nosotros progresemos lo que hacemos nosotros, el equipo va a seguir sacando buenos resultados.
El Getafe va mejorando, jugó una buena primera parte en Vitoria, mejor nivel que el mostrado ante Osasuna, y te gustaron especialmente dos jugadores del Getafe en ese partido, ¿no?
Sí, me gusta mucho Cucurella, es un lujo, ¿eh? Es un lujo este futbolista para el Getafe, lo he dicho siempre y me reafirmo en ello. Le costó 6 millones de euros del Toro al Getafe, un Cucurella que hoy en día valdría 60, 70, 80 millones en el mercado. Un futbolista especial, un futbolista que juega en cualquier posición del campo, que es verdad que lo hace siempre siempre de extremo zurdo, pero puede jugar de lateral, puede venir a caer de media punta, puede venirse al costado derecho. No te va a organizar el equipo, pero sí que es un jugador que irrumpe de manera brillante. Además es un futbolista con muchísima verticalidad y con mucha velocidad y que cambia el equipo. Y luego hay un jugador que me ha gustado mucho, acaba de llegar, es el Cucho Hernández, un futbolista que tiene mucha presencia ofensiva, que ayuda muchísimo a Jaime Mata en la punta del ataque, pero es un futbolista diferente, algo que puede aportar y que puede venir muy bien al equipo de Bordalás. Además, físicamente es un toro, tal y como le gusta al técnico alicantino.
Está escuchando la radio Ángel Torres, cuando has dicho lo de los 60 millones, casi le da algo, está esperando que llegue la oferta antes del 5 de octubre.
Va a ser difícil, pero a ver, es un lujo para el Getafe. Yo creo que cualquier equipo, para mí, cualquier primer espada, un Madrid, un Barcelona, un Atlético de Madrid, un Sevilla, podría tener a este futbolista en sus filas.
Dejó el otro día una delicatessen en forma de remate de tacón que estuvo a punto de convertirse en gol. Hubiera sido sin duda el gol de la jornada. ¿Alguna cosa más?
Bueno, el Betis llega con muchas bajas del Toro, porque fíjate, no está Camarasa, no está Dani Martín el portero, no están los dos mexicanos, ni Guardado ni Lainez, tampoco está el chileno Bravo, el portero que ha venido para Pellegrini el número uno, y no tiene lateral derecho, no está Montoya y no está Emerson. Va a tener que jugar Mandy de lateral derecho.
Eso es. Por cierto, hablando de Pellegrini, se va a sentar esta noche en el banquillo, Carlos, porque sí, sus declaraciones del pasado fin de semana tras el partido contra el Real Madrid están siendo estudiadas por el Departamento de Integridad de la Federación, que se las trasladará al Comité de Competición, y este decide hoy, en principio, si incoa o no expediente, y por tanto pide alegaciones al entrenador del Betis y también al jugador, a Joel Robles, que fue el que también hizo manifestaciones al respecto. Ayer comentábamos vuela micrófono lo que había dicho, vamos a escuchar ahora lo que dijo Pellegrini al respecto.
Sí, parte de lo que comentó el técnico chileno del Real Madrid, que bueno, lo único que quiso poner de manifiesto es que él entendía que se había expresado con absoluta corrección y respeto, simplemente había dado una opinión, pero como digo, con mucho respeto sobre las jugadas polémicas del partido frente al Real Madrid, y que por tanto no esperaba ningún tipo de sanción por ello.
Yo estoy muy tranquilo, no he dicho absolutamente nada que esté culpabilizando a nadie. Dije que jugaba contra el Real Madrid, contra el VAR, que tuvo tres decisiones discutibles, las tres, más un penal, más una expulsión, más un autogol, era mucho más para el Betis. No dije, ni analicé las cosas, sería extraño que fuera sancionado por palabras que no he culpado absolutamente a nadie. Dijo que era un escollo muy difícil, ¿no? Son cosas que se dicen después de los partidos y no creo que tenga ninguna importancia, sino yo creo que rápidamente jugadores y técnicos seguramente van a dejar de hablar después de los partidos, y yo creo que todo el mundo saldría perjudicado en ese aspecto. Todo el mundo puede tener el derecho de discrepar en cuanto a decisiones.
Pues esto es lo que quiso ayer aclarar Pellegrini, y luego también hizo una reflexión sobre la utilización del VAR. Es su opinión, siempre ha manifestado esto, incluso ya cuando dirigía en el Reino Unido. Una vez más volvió a recalcar que él entiende que el VAR se debe de utilizar única y exclusivamente cuando haya jugadas flagrantes, pero siempre entramos en el debate, ¿qué es flagrante para unos y qué es para otros?
Yo creo que el VAR es una tecnología que da más justicia, y me parece bien que se use. Yo creo que son para errores, primero, no errores de criterio. Se dijo acá que iba a ser para errores garrafales. No me parece que se esté usando de esa manera, así que una cosa puede ser positiva en la medida que se sepa cómo hacerlo. Si no, va a distorsionar mucho. Y si el árbitro no había cobrado, no le puede el VAR decir que vaya a haber un penal de hace un minuto y medio después, porque no me parece que sea la manera de actuar.
Es verdad que el VAR está entrando tal vez en demasiadas jugadas, lo estamos viendo semana a semana. Fíjate que esta semana ya ha habido 4 o 5 entrenadores que han hablado al respecto disconformes con lo que había pasado, entre ellos Álvaro Cervera, cuyas declaraciones, el entrenador del Cádiz, también van a ir seguramente al comité de competición.
De todas formas, te iba a decir del Toro, en esto tampoco nos ponemos de acuerdo nunca, porque en los años precedentes lo que reclamábamos es que los árbitros fueran más al monitor a visualizar ellos en primera persona la jugada polémica para decidir si estaba bien pitado, si tenían que modificar el criterio, y ahora que van más, que es un hecho, está siendo cuantificado, y van más que en otras temporadas, nos parece mal también porque se para mucho.
Sí, lo que pasa es que el comité de árbitros generalmente dice que se debe utilizar en jugadas flagrantes, y se está utilizando en jugadas con muchos tonos grises, y algunas más claras se quedan en el limbo, como tú comentabas ayer con la de Mendy. O sea que tampoco lo tenemos muy claro al respecto. ¿Alguna cosa más al respecto,
Carlos? No, referente al VAR nada, esperando a ver si sale Zidane.
Pues mira, hasta ahora todos los equipos profesionales de los diferentes deportes detectaban los positivos por COVID o a través de las famosas PCR, pero la investigación avanza y ya hoy en Madrid se están haciendo miles de test de antígenos. Es otro modo de detectar si eres positivo o no. Hay dos grandes diferencias. Este test es mucho más barato, apenas cuesta 5 euros y es mucho más rápido. Tienes el resultado en apenas 20 minutos. Vamos a hablar con alguien que sabe de esto, que nos puede ilustrar al respecto. Se trata del doctor Juan Carlos González, secretario general de la Asociación de Médicos de Fútbol. Juan Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y esto puede ser una revolución para el deporte. ¿Cómo son estos nuevos test, doctor?
Bueno, al contrario de los famosos PCR, que lo que detectan son, lo que hacen es una amplificación de los ácidos nucleicos del virus, es decir, lo que hace es evaluar el genoma. En este caso, lo que se buscan son restos a nivel de, sobre todo de lo que es la parte más externa de la cápsula del virus. Y entonces, si se detecta su presencia, pues se obtiene un resultado positivo, y si no se obtiene, pues se obtiene un resultado negativo.
¿Tiene la misma fiabilidad que la PCR o es un poco menos fiable?
Es un poco menos fiable. Esta es la verdad. La verdad es que tiene esas dos grandes ventajas que han definido. Lo cierto es que son muy rápidos, en primer lugar, y en segundo lugar son muy baratos comparativamente con la PCR, pero su porcentaje de sensibilidad está alrededor de un 85%, cuando las PCRs están entre un 95 y un 97% si se hacen en el paciente adecuado y en el momento adecuado.
Hombre, un 85% no está mal tampoco, ¿no? Teniendo en cuenta el tiempo, el precio, etcétera, y lo que puede significar de que mucha gente pueda acceder a ellos, ¿no?
Está muy bien. Y, de hecho, por ejemplo, sí que hay que hacer una diferencia, porque evidentemente estos tests de alguna manera ganan su importancia mediática pues cuando una comunidad tan importante como es la Comunidad de Madrid pues decide apostar por ellos, ¿no? Pero esto ya nos lo recuerda la OMS. La OMS nos dice que los tests de antígeno son especialmente recomendables en aquellas situaciones en las cuales la tasa de prevalencia, es decir, la tasa de posibilidad de encontrar positivos que tienes a nivel de tu población es muy alta. Y entonces, claro, están muy indicados a nivel de lo que sería pues una población que en estos momentos pues tiene un porcentaje de positividad en los PCRs que realiza pues alrededor del 20%. Sí que nos dice la OMS que en aquellos casos donde realmente esa tasa de probabilidad es menor, estos test pierden fiabilidad, pierden sensibilidad.
Entiendo que el fútbol profesional va a seguir utilizando las PCR porque tiene medios económicos para ello, pero esto es una revolución para el deporte popular, para los equipos modestos de todos los deportes, porque te permite tener una información bastante fiable de la situación del grupo con un coste económico muy asequible, ¿no?
Exactamente, esa es la gran circunstancia. Es decir, en este escenario vamos a encontrar detractores por todos los sitios, ¿no? Gente que va a aportar pues sus últimos conclusiones de estudios científicos alrededor de lo que quiera defender o no quiera defender, pero a nivel de lo que sería la conclusión general, cuanto más cosas hagas es mejor que no hacer nada, ¿no? Hasta ahora los clubes modestos muchas veces habían, o los deportistas de estos deportes, habían podido acceder a test rápidos que eran test serológicos, test que se hacían con una gota de sangre capilar y que detectaban la respuesta inmunológica que tenía el organismo al virus, es decir, la presencia o no de anticuerpos. Pero claro, todos estos test que tenían la ventaja también de ser baratos y de ser rápidos tenían una desventaja muy importante, y es que podían ser positivos a partir del día 8 o 9 de la infección. Es decir, teníamos un periodo de ventana en la cual estos test no servían. ¿Qué ocurre con los test de antígeno? Que pueden ser positivos a partir del tercer día de la infección. Entonces, claro, limita mucho la posible transmisión comunitaria, por ejemplo, en un entorno de deporte colectivo que pudiera transmitirse durante la actividad. Y siendo un recurso fiable, fácil y barato, pues tiene que tener su importancia.
Vamos, que por la noticia que tienen ustedes, el fútbol modesto, todos los deportes populares, etcétera, van a tirar de ellos segurísimo, ¿no?
Entiendo que sí. Entiendo que los que tengan una mínima estructura, entiendo que sí. Es cierto que este test, igual que los PCRs, tiene que ser realizado por personal sanitario formado. Uh-huh. Y eso es un hándicap, ¿no? Pero bueno, hay que intentar pues disponer de este personal formado, y evidentemente es una herramienta. Como decía antes, detractores vamos a encontrar en todos los sitios, pero entre no hacer nada y hacer algo, evidentemente no hay color.
Está claro. Doctor González, Juan Carlos González, secretario general de la Asociación de Médicos de Fútbol. Muchísimas gracias por ilustrarnos, ¿eh? Un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Y acaba de salir en este momento el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane. Carlos.
Así es, le escuchamos ya si quieres, porque ya empieza a hablar de la actualidad del conjunto merengue de cara al partido de mañana frente al Valladolid.
Del VAR, de si ha beneficiado o no al Madrid, ¿a usted le sorprende que se critique el acierto del VAR?
Bueno, sí. Sí, porque como acaba de decir, son críticas a los aciertos. Pero bueno, eso es uno, y luego bueno, yo no voy a estar hablando de estas cosas. Cada uno puede opinar lo que quiera, como siempre. Nosotros estamos aquí solo pensando en lo que tenemos que hacer, porque esto es, cada partido puede pasar de todo, ¿sabes? Nunca va a cambiar las cosas. Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer? Centrarnos en nuestro trabajo. Como todos, cada uno en su trabajo. Y yo lo que me gusta es pensar a eso. Bueno, preparar los partidos y pensar en los partidos de mañana. Y yo creo que mis jugadores lo que quieren también es esto. Pensar en los partidos, porque el resto no lo controlamos.
Dice Zidane que le sorprende la crítica en los aciertos del VAR con respecto al último partido en Sevilla. Seguimos escuchando al entrenador del Real Madrid.
Hola.
Tiene cuatro delanteros en la plantilla a día de hoy y supongo que aquí al próximo día 4 saldrá uno. Parece que Jovic no está muy contento con su situación, que ha podido salir. Quería preguntarle si usted cree que Jovic tiene motivos para no estar conforme con los minutos que usted le ha dado hasta el momento, y si en esta decisión de club, si al final acaba saliendo Borja Mayoral o el propio Jovic, ¿es solo una decisión deportiva o también hay que tener en cuenta lo económico?
Hay que tener en cuenta todo, hombre, tú lo sabes, de todas formas. Tú me preguntas y al final hay muchas cosas que entran en juego a todo, siempre. Por eso que hasta el día 5 que está abierto el mercado, bueno, veremos. La única cosa que te digo es que los jugadores están aquí, están bien, están entrenando bien, es lo que a mí me interesa. El resto, vale, tengo un partido mañana y los jugadores también, todos, porque están concentrados en lo que es mañana.
Pasa de puntillas por la salida de Jovic y de Borja Mayoral. Hay que tener en cuenta todo, lo deportivo y lo económico, sí, a la hora de que un jugador salga del equipo.
Buenos días, mister.
Hola, no va a soltar más prenda de ahí, yo creo.
Buenos días. ¿Le parece usted correcto que un entrenador pueda ser sancionado con hasta 12 partidos por criticar a los árbitros o al VAR?
Bueno, no es mi trabajo. No, eso lo siento. No te voy a contestar. Cada uno va a hacer su trabajo aquí, tiene que hacer su trabajo. Bastante tengo con el mío, que voy a opinar con lo que está pasando fuera. Lo siento,
Seguimos con Álvaro.
Ayer le preguntaron a Bordalás y la respuesta fue exactamente la misma. Bastante tengo con lo mío. Zidane.
Hola, mister, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Este último fin de semana han jugado muy bien en el Atlético de Madrid Joao Félix y en el Barça Ansu Fati, y presumen desde ambos clubes de estos jugadores jóvenes. En el Real Madrid, en los últimos meses se ha presumido y mucho de Vinicius y Rodrigo, pero es verdad que en los últimos 12 meses apenas creo que son un 32% y un 34% de partidos titulares. ¿Por qué no terminan de cuajar? No sé si a usted todavía les falta que tiren abajo la puerta, no confían en ellos, hay mejores jugadores.
Es que estas preguntas me hacen siempre reír a mí, ¿sabes? Porque esto es el Madrid, ¿sabes? Al final, como te he dicho, opinar es fácil, ¿sabes? Cada uno puede opinar. Yo estoy aquí todos los días con los jugadores. Nosotros estamos aquí, 25 jugadores. Nosotros estamos y lo que tenemos que hacer es pensar en lo que estamos haciendo. Que va a jugar Vinicius 34% de los partidos. Y bueno, hay otro,
sí,
que juega. Eso es. Y el otro 32 y el otro 31. Esto no va a cambiar, hombre. Tú puedes subir, bajar, preguntar. Eso es la realidad de este club. Somos 25, yo voy a contar con todo, siempre. Luego, siempre hay menos, hay lo que juega menos y hay lo que juega más. Y eso también no va a cambiar. Yo lo que quiero es como los jugadores. Yo quiero ganar, ¿sabes? Intentar ganar todos los partidos, todas las cosas que nos toca. Y los jugadores lo que tienen que estar es preparados. Lo de fuera no ayuda. Porque además son chicos, todos, también los jugadores que me hablaste de fuera, son chicos que tienen 20, 21, 22 años, 23 años. y tiene que, esto es la realidad del fútbol, juegas, no juegas, esto es la vida, ¿sabes? Y no va a cambiar, que esté yo o otro entrenador. Si tú tienes una plantilla de 25 jugadores, cada partido vas a meter a 11, ¿eh? Eso no hay que dar más vueltas, ¿sabes? Y yo voy a elegir siempre hasta que me toque. Cuando no me toque, haga otro lo que quiera hacer. No sé si me explico bien, pero yo creo que sí.
Javier Raez,
me hacen reír este tipo de preguntas referente a los minutos que tienen Vinicius y Rodrigo, que no tienen regularidad en la alineación. Seguimos escuchando a Zidane.
Está un poco mosca hoy, ¿eh?
¿Sí? Javier Raez. Cosas. Hola, sí, ahora sí. Hola, ¿qué tal?
No le gusta. Buenas, que le cuestionen sus decisiones.
De la cadena SER. Mire, quería preguntarle por Eden Hazard, sí. Que cuando está en forma es uno de los mejores del mundo, al menos me parece a mí en su puesto.
Sí.
El año pasado llegó fuera de forma, lo reconoció él antes de la lesión. Luego tuvo la mala suerte de la lesión, las operaciones, pero este año, al margen de la lesión o de que le molesten, no llegó en forma. Al menos eso dijo su técnico en la selección de Bélgica. Quiero preguntarle cómo está, si le veía cerca de ese punto óptimo,
sí.
Si es que llegó descuidado, si es que le molestaba. Que nos cuente un poco cómo se encuentra Eden Hazard.
No, lo veo muy cerca. Para contestarte claramente, lo veo muy cerca. Está como ya preparado. Entrena con el equipo bien, entonces nada, la única cosa, sabemos, y es verdad, que no ha entrenado mucho hasta ahora, la única cosa es esta, pero yo creo que está entrenando con regularidad con nosotros y está bien para estar. Luego veremos cómo lo vamos a hacer.
Continuamos con Fernando.
Sobre Hazard, le veo cerca de su punto óptimo. No ha entrenado mucho, pero está entrenando bien. Más preguntas para el entrenador del Real Madrid.
Bueno, se han ido solo tres, ¿no? Areola, Bailey, James, y han venido Odegaard, ha venido Lunin y está Borja Mayoral, pendiente de si sale o no. Mi pregunta es muy directa. ¿Tú crees que tienes mejor plantilla que la temporada pasada?
Eso, sabes, es como siempre, cada uno puede opinar si nosotros tenemos mejor plantilla o no, y lo que tengo es esta plantilla, y para mí siempre tengo los mejores, pase lo que pase o lo que digan, yo tengo a los mejor, porque lo mejor es verdad que siempre en Madrid es así. Entonces, por eso que digo que hasta el 5, claro, está abierto el mercado, pero muy contento con lo que tengo. Y cuando hablé antes para explicar un poco la situación de Vini, de estos, de los jugadores, al final somos ya muchos. ¿Vas a meter gente otra vez aquí? Es que, ¿para qué? Ya es liante para ser un equipo. Porque son muy buenos todos. Yo puedo elegir con todos, y vamos a meter, no, estoy contento, de verdad.
Mejor Juan plantilla Sánchez, que el año pasado, opinable, tengo esto, para mí los mejores, no quiero a nadie más aquí, ya es bastante liante.
Hola,
¿para qué? Textualmente. Hola, dice buenas. Zidane. Seguimos escuchando.
Ha utilizado dos sistemas diferentes en los dos primeros partidos. Tiene un dibujo preferido, en toda su carrera sobre todo ha sido el 4-3-3, ahora en estos dos primeros ha utilizado otros. ¿O va a ir cambiando dependiendo del rival, las circunstancias?
Sí, pero voy a repetir. Para mí lo más importante es el equilibrio del equipo. Lo más importante es el dibujo. Además, no sé si vosotros sabéis exactamente lo que hago yo en los partidos, porque como opináis, hay muchas opiniones, uno que dice una cosa, el otro. Al final es la animación que es importante, la animación del equipo, cuando tenemos el balón y cuando no tenemos el balón. Eso es importante. Luego jugamos con dos arriba, bueno, el otro día podemos jugar con jugador por fuera, pero, ¿sabes? Los jugadores de fuera, por ejemplo, cuando tú juegas con tres arriba, no es en mi cabeza, el jugador se tiene que quedar en la banda. No, eso no existe más. Es la animación ofensiva y ahí, bueno, podemos cambiar muchas cosas porque tenemos muchos recursos recursos y yo estoy ahí para utilizarle.
Sobre Sergio el Quirante, sistema, el dibujo, lo más importante es el equilibrio, y nos lo ha tirado a los periodistas. ¿Eh? No sé si sabéis exactamente lo que hago yo en los partidos.
Tiene parte de razón por algunos, ¿eh? O sea, no voy a dar nombres, pero...
Con la camiseta del club jugando, nos cuenta que no existen ya las molestias en el tobillo.
Ya
es ya la cuarta jornada y sigue poniéndose en forma. No sé si le ha faltado profesionalidad desde su punto de vista a Eden en el antes de llegar a la pretemporada.
No
por
creo.
El hecho y el tiempo que lleva sin entrar con el grupo en dinámica en los partidos.
No, pero no creo, porque además es independientemente de lo que él quería. Se puede hablar, se puede decir, sí, que no está serio, no creo. Él quiere, lo que quiere es jugar. La única cosa es que es verdad que ha tenido un problema gordo. Sentido que le ha molestado durante mucho tiempo, pero ahora parece que bien y lo que queremos y él lo primero es no resentir nada de su molestia, que es lo más importante, de verdad, porque la temporada es muy larga y él yo creo que es un profesional y lo que quiere es estar con sus compañeros, ayudar y estar bien.
Niega que haya habido falta de profesionalidad en Asar. En las pretemporadas lo que quiere es jugar. Lo importante es que desaparezcan las molestias. Zinedine Zidane, Onda Madrid, partido de la una.
Hola, buenos días.
Buenas. A usted le gusta mucho rotar, eso es evidente. Pero es verdad que hay muchos cambios siempre arriba. Pasó un poco al final de la temporada pasada y este año en los dos partidos. La sensación a veces es como que sigue buscando el mejor acompañante o acompañantes de Benzema. No sé si tiene que ver con eso o simplemente que arriba... Bueno, está la teoría también, no sé si le molesta que dicen que solo le gusta Benzema. Entonces no sé si es más por las rotaciones o porque no encuentra un acompañante ideal a Benzema o porque
no,
es su idea de...
No, es que te digo que nosotros tenemos muchos recursos y bueno, ese es el inicio de nuestra temporada... Y nosotros sabemos que podemos mejorar y es lo que queremos intentar es mejorar entrenando y luego utilizar los jugadores en momento puntual, ¿sabes? En momento de los partidos que tenemos y ya está, pero sabemos que nosotros debemos y podemos mejorar y estamos en ellos, nada más. Hay que estar tranquilo con estas cosas. Bueno, sobre todo nosotros dentro, ¿eh? Porque evidentemente fuera es otra cosa.
La argandarilla...
Sobre los cambios en la delantera, tenemos muchos recursos, los utilizamos, dentro estamos tranquilos, otra cosa es fuera.
Usted nunca entra a valorar, hoy lo ha hecho, hoy lo ha repetido de la misma manera, la actuación del VAR, de los árbitros... Pero es verdad que el Real Madrid siempre está en las valoraciones que otros hacen de eso. No sé si usted se está empezando a hartar, si está enfadado realmente porque se cuestione la legitimidad de las victorias del Madrid, que siempre le favorece el VAR. No sé si usted está enfadado ya con
eso. No. Y para confirmar lo que te estaba diciendo antes, no es que cada uno puede opinar y va a seguir opinando. Eso no va a cambiar. La única cosa que digo, porque es la verdad, es criticar a los aciertos. Porque el otro día es lo que pasó, nada más.
Continuamos con Miguel Ángel.
Opinable, pero no entiende que se critiquen los aciertos. Acerca del VAR, los árbitros, el partido de Sevilla.
Hola, Zidane, ¿qué tal? Miguel Ángel Toribio de Radio Marca.
Hola.
En directo. Ha reconocido que sois muchos en la plantilla. Eso... De una forma indirecta, reconoce que alguien tiene que salir. Y ahora mismo en la rampa de salida.
Tú contesta para mí.
Yo es una interpretación.
Sí,
yo
por
creo
eso.
Que si dice que son muchos y que es muy lioso, alguien tiene que salir. En la rampa de salida hay dos jugadores, Luka Jovic y Borja Mayoral. ¿Con quién prefiere quedarse?
Bueno, por eso que tu pregunta ni te voy a contestar, ¿sabes?
Es
que
Guerrero hoy,
aquí estamos todos y luego veremos lo que va a pasar. Pero voy a contar con todos los jugadores que están aquí, que tienen una ficha. Y luego si hay un cambio, veremos.
Estaba claro que seguimos ahí no se iba a mojar, una semana de cierre de mercado.
Y que esa interpretación de Toribio es muy suya, ¿eh? Yo interpreto que lo que está diciendo es que no va a venir nadie. No que haga falta que salga alguien, que más allá de que pueda pasar...
En el tramo final de la temporada pasada,
Varios jugadores contaron que durante el confinamiento hablaron mucho de que les quedaban 11 finales, solo 11 finales, y que eso también les ayudó a afrontar ese tramo, ¿no? Y el equipo es verdad que a veces ha tenido más problemas en mantener la intensidad en periodos más largos, ¿no? Después de su primera liga, por ejemplo, la siguiente pues terminaron a 17 puntos del Barça. Al empezar este campeonato, después de haber sido campeones, el anterior, ¿hay algo parecido que se hayan dicho, que se digan a eso de las 11 finales? ¿Cómo vuelven a empezar otra vez con una perspectiva otra vez de una temporada larga, no de 11 finales?
Sí, bueno, eso no existe más ahora, las 11 finales, pero nosotros sabemos, hay pequeños retos que nos metemos. Sabemos que la liga, de todas formas, son 38 jornadas y es largo. Pero como tengo una plantilla que siempre quiere demostrar, siempre quiere ganar, siempre quiere, esto es bueno, eso ayuda a conseguir los que queremos. No es fácil porque cada tres días tú tienes que demostrar, cada tres días juegas contra un equipo que siempre te quiere meter, que están jugando a mil errores. Esto es la dificultad, pero yo creo que gusta esto también de jugar contra equipos motivados. Y luego, jugando cada tres días, no es fácil, pero es lo que nos gusta a nosotros, entrenar menos y jugar. Entonces, estamos contentos de poder jugar todos los partidos que nos toca, y la motivación, te digo, los jugadores la tienen. Vamos a tener momentos de dificultad en la temporada, seguro. Vamos a sufrir, seguro. Pero esto hace parte de una carrera de un futbolista. Y hay que aceptar también sufrir de vez en cuando en el campo. Pero es lo bonito también.
Bueno, dice Zidane que hay que marcarse pequeños retos, que están motivados, que hay que saber sufrir en el campo ante la larga trayectoria que les espera en la Liga, porque la temporada pasada fueron 11 partidos solo después del confinamiento.
Con el Real Madrid. ¿Usted entiende a quién pide más continuidad a este jugador?
Bueno, todos quieren más continuidad y todos los jugadores quieren jugar más. Esto está clarísimo y él... Y Vini está aquí para intentar jugar todos los partidos que hay. Pero luego depende del entrenador que elige y bueno, dentro de esta plantilla grande, buena. Pero estoy contento con Vini. Él lo que tiene que hacer es centrarse y ya está. ¿Sabes? No te voy a contestar otra cosa que la única cosa que nosotros tenemos que hacer es estar centrado en prepararse bien, nada más. Los jugadores lo mismo.
Bueno, su opinión sobre Vinicius, hemos escuchado ya gran parte de la rueda de prensa, debe quedar muy poquito. ¿Qué valoración haces de lo que has escuchado, Carlos?
Bueno, yo destaco sobre todo la declaración en la que ha dejado claro que le sorprende que se critiquen los aciertos del VAR. Es decir, si el VAR está para algo, es para precisamente corregir los errores arbitrales, y desde el punto de vista de Zidane, que también es su punto de vista respetable, como pueda tener otro Pellegrini, pero para él el otro día en Sevilla acertó. Y por tanto no entiende que se critiquen los aciertos del VAR. Y luego me quedo con el tema de, bueno, pues es el paqué. El paqué ese me ha gustado mucho.
¿Para qué queremos más jugadores?
¿Para qué queremos más? Como diciendo, tengo una buena plantilla, me estáis aquí preguntando por si no juega Rodrigo, si no juega Vinicius, si no juega este y el otro. Y yo entiendo que tengo una buena plantilla completa, y ¿para qué vamos a estar hablando aquí de posibles incorporaciones cuando realmente lo que tengo es más que necesario? O sea que por ahí me ha gustado lo que ha dicho Zidane.
Blas, ¿con qué te quedas? ¿Qué te ha llamado la atención?
Bueno, hemos hablado esta mañana, ¿no?, de qué nivel de intensidad iba a tener Zidane. No éramos muy optimistas por las últimas ruedas de prensa. Yo creo que del 1 al 10 lo dejamos en un 7, y para Zidane es una nota bastante alta.
Ya te digo, ha mejorado mucho con respecto a las últimas y muy... El titular de mañana está claro, lo del VAR, me sorprende que se critiquen los aciertos, ¿no te parece?
Sí, a mí, no iba a decir un momento, me recuerda un poco a aquella famosa declaración de José Mourinho después de uno de los partidos contra el Barça de Guardiola,
en la que criticó a Pep Guardiola por quejarse de un fuera de juego que estaba bien pitado. y que bueno, pues parece ser que a él le pareció riguroso, ¿no?
Bueno, pues vamos con el Atlético de Madrid enseguida. Bueno, vamos con el Atlético. El Cholo Simeone ha comparecido esta mañana en rueda de prensa. ¿Y qué es lo más interesante que ha dicho? Mañana juegan frente al Huesca a las 7 de la tarde, Bonilla.
Pues vamos a escuchar lo que ha dicho el técnico argentino del Atlético de Madrid en su comparecencia de prensa hace apenas unos minutos, como no. Ha hablado de Luis Suárez y de Diego Costa. Y ayer dijo el presidente que no veía al de Lagarto fuera del Atlético de Madrid en este mercado y más o menos está siguiendo esa directriz. El técnico argentino del Atlético ha hablado de la humildad de Suárez desde que ha llegado al Atlético de Madrid, y cuando se le ha preguntado si pueden jugar juntos tanto Suárez como Diego Costa, pueden compartir delantera, de todo ello ha dicho esto Simeone.
Me parece que nosotros convivimos con él desde su llegada, humildad absoluta, un jugador de la jerarquía de él y con la historia que trae en todos sus años en donde ha estado, ha venido con humildad y con ganas de empezar a mostrar desde el campo lo importante que puede ser para el equipo primero y consecuentemente en el día a día para el grupo. ¿Que pueden jugar juntos? Claro que pueden jugar juntos, seguro que pueden jugar juntos. Veremos en qué momento, veremos en qué situación, y lo importante es que los dos nos den todo el fuego que tienen, porque tanto Diego con su personalidad y Luis con su jerarquía son jugadores importantísimos para nosotros.
Me gusta esa frase, ¿eh? Necesitamos que nos den todo el fuego que tienen, claro que pueden jugar juntos, veremos cuándo lo hacen. Más, Bonilla.
¿Qué estilo quiere para este Atlético de Madrid Diego Pablo Simeone? Si a alguien no se le ha pasado por la cabeza, yo creo que le queda claro.
Que gane partidos. Es el estilo mejor del mundo. No hay otro estilo mejor que ganar partido. ¿Cómo? Como sea. Ganar.
Ganar y ganar, que diría Luis Aragonés. ¿Cómo? Como sea, dice Simeone.
Pues así es. Ese es el estilo que quiere Diego Pablo Simeone para este Atlético de Madrid. Después del resultado ante el Granada, después de ese gran partido del Atlético de Madrid en este arranque liguero para el conjunto rojiblanco, pues se han desatado los elogios, incluso la euforia entre seguidores del Atlético de Madrid. Pide pausa y pide calma Diego Pablo Simeone.
La verdad, no me detengo en las críticas, tampoco me detengo en los halagos. Creo que son parte de la opinión que el periodismo necesita transmitir de lo que ve y, bueno, respetar su trabajo. Nosotros, en consecuencia de lo nuestro, ir partido a partido, saber que nos vamos a enfrentar a un rival que hizo muy buenos partidos, sobre todo con el Villarreal y con el Valencia, y que mañana seguramente será un partido difícil en un campo donde ellos necesitan hacerse fuerte y que tienen un estilo de juego muy dinámico, con mucha personalidad y sobre todo con mucha claridad de lo que quieren de su juego.
Y no podía faltar la pregunta por el VAR, que es el tema estrella, uno de ellos de esta semana.
Sí, Diego Pablo Simeone en sala de prensa siempre ha dicho que es una herramienta que le gusta, pero claro, no se quiere meter en follones y no se va a meter.
Entiendo tu pregunta y entendé mi silencio, porque como hay que ser muy respetuosos ahora en conferencia cuando nos dirijamos a todo lo que suceda, si antes no opinaba, imagínate ahora.
Pues eso, que tampoco va a opinar.
Ya dijo Pellegrini ayer, igual dejamos de hablar después de los partidos si nos van a sancionar. Bueno, no ha dicho lo mismo, pero más o menos. ¿Con qué te quedas, Blas, de lo que has escuchado?
Bueno, con esto último, ¿no? Yo creo que Simeone, cuando quiere deslizar un mensaje, siempre lo consigue hacer de forma muy contundente, con pocas palabras. Y estaba pensando antes, compañeros, que si tiene que ser Pellegrini el primero que pague el plato roto, ¿no? O el pato del nuevo reglamento, de la nueva reglamentación, con lo que hemos escuchado en el fútbol español, entiendo el cambio, pero pobre Pellegrini, que es de un perfil bajo tremendo.
La declaración más cholista de la mañana es la con la que me quedo yo. Mi estilo es ganar, sea como sea. Eso es lo que ha dicho el Cholo Simeone. ¿Mañana va a haber rotaciones, Bonilla?
Sí, yo creo que va a haber rotaciones. Evidentemente hay una semana de 3 partidos, porque recordemos que el próximo sábado vuelve a jugar campeonato de liga el Atlético de Madrid ante el conjunto de del Villarreal. Hombres como Tomás, como Llorente, que salieron en el descanso el pasado fin de semana, incluso tal vez el propio Luis Suárez, podrían tener posibilidades de entrar de inicio en el Alcoraz.
Y en el Huesca ha hablado esta mañana Michel, el entrenador del equipo ostense, el que fuera entrenador y jugador del Rayo Vallecano. Lo recordaba Simeone ahora. El Huesca arrancó 2 empates muy importantes en Mestalla y en Villarreal, pero perdió en casa el único partido que jugó frente al Cádiz. ¿Qué ha dicho esta mañana Michel acerca del Atlético, Diego?
Bueno, le han preguntado por, evidentemente, la llegada de Luis Suárez y el estado o el momento físico tanto de Diego Costa como de Joao Félix. Ha contestado Michel, habla de Luis Suárez como un delantero importantísimo para el Atlético de Madrid y de Joao, ojo, probablemente uno de los mejores mediapuntas del mundo.
Luis Suárez, bueno, yo creo que no soy el más indicado para hablar de él, pero es un jugador top, es un jugador de los mejores delanteros del mundo y es un jugador que le va a aportar al Atlético de Madrid, pues bueno, le va a aportar goles porque siempre los ha hecho, le va a aportar trabajo, le va a aportar presión, le va a aportar desmarques a los espacios. Bueno, sí, yo creo que les hace más fuertes. Ya tienen a Diego Costa, que es un pedazo de futbolista. Tienen a Joao Félix, que es un jugador también impresionante y que va a ser, si no lo es ya, uno de los mejores mediapuntas del mundo.
Y del Toro, destacabas del Cholo Simeone, que decía ganar sea como sea. Bueno, pues Michel lo tiene muy claro. El Atlético de Madrid juega siempre igual. Lo que pasa que casi siempre te gana.
No, el Atlético de Madrid siempre juega igual. Da igual el rival al que se enfrente. Tienen, como digo yo, van a piñón fijo. Es un equipo que no te sorprende, pero gana la mayoría de los partidos. Entonces, bueno, me espero ese rival. Para mí es una de las 3 mejores plantillas de la categoría y no es la tercera. Quiero decir que está al nivel de Madrid y Barça ahora mismo para poder competir por todos.
Ojo, esta frase de Michel, está al nivel de Madrid y Barça, es una de las 3 mejores plantillas de la liga y no necesariamente la tercera. Tú conoces bien a Michel, Blas, de momento ascenso a primera división y está comenzando muy bien la temporada, ¿eh?
Sí, creo que menos puntaje que méritos, sinceramente, más allá del partido contra el Cádiz, que le salió mal, duelo directo en el Alcoraz, empató en el Madrigal, en la Cerámica frente al Villarreal, empató contra el Valencia después de igualar el partido tras ir 1-0 en contra y mereciendo el 1-2, 2 puntos de 9, un estilo muy reconocible, un equipo que juega bien al fútbol y creo que tiene menos puntos de lo merecido por la propuesta de Michel.
¿Nos dejamos algo del Atlético, Bonilla?
Pues nada más que esta noche a partir de las 8 vuela camino de Huesca el Atlético de Madrid, allí quedará concentrado para disputar a las 7 de la tarde en el Alcoraz ese segundo encuentro liguero del conjunto colchonero.
Vamos con la segunda división. Y más en concreto con el Leganés, que se está reforzando y mucho. En las últimas 3 horas ha anunciado hasta 3 fichajes de una atacada, Laura.
Sí, 2 hombres para la defensa y un mediocentro. Hablamos de Javi Hernández, estaba cantado pero ayer se hizo oficial. Defensa polivalente de 22 años que llega procedente del Real Madrid Castilla y puede desempeñarse también como lateral zurdo. El Leganés va a pagar 500.000 euros por hacerse con el 50% de su propiedad. Javi Hernández va a firmar hasta el 2024. Con él son ya 7 centrales de Leganés, aunque Mejías está en la rampa de salida rumbo al Málaga. Hay que decir que Javi Hernández jugó en segunda división en el Oviedo y la temporada pasada jugó en el Real Madrid Castilla por expreso deseo de Raúl González. Llevaba 15 años en la cantera blanca. También llega Sergi Palencia, en este caso lateral derecho de 24 años, cedido por el San Etienne. En este caso también sin opción de compra, ya que el San Etienne no quiere deshacerse de este jugador. Martí solo contaba para este puesto con Rosales y bueno, pues refuerza, como decimos, esa posición del lateral derecho. Y por último, también Rubén Pardo, también procedente de la Liga Francesa, del Girondins de Burdeos, con el que ha llegado el Leganés a un acuerdo para ceder al centrocampista de 27 años de edad. Procede, como decimos, del Girondins, pero jugó muchos años en la Real Sociedad, donde se formó como canterano y llegó a debutar y jugar muchos partidos en primera, 194 oficiales con la Real, donde marcó 7 goles.
Pues está haciendo muy buena plantilla el Leganés, que aún quiere dos fichajes más. Y para los que ven el fútbol por televisión, hay un mensaje que dar, Laura, ¿no?
Pues sí, si quieren seguir viendo Telemadrid en su televisión, deben resintonizar su televisión antes del próximo 7 de octubre. Ese día se va a producir un nuevo apagón digital en nuestra comunidad. Y si tienen algún problema, deben llamar a su antenista. Toda la información también la pueden encontrar en televisiondigital.es.
Vamos con tenis. Roland Garros, Nadal y Garbiñe Muguruza están ya en segunda ronda de un torneo complicado para los españoles.
Más o menos cómodo para Nadal, en tres mangas, 6-4, 6-4, 6-2 ante Gerasimov. Muy complicado para Muguruza, que se tuvo que ir al tercer set y ganó 8-6 frente a la eslovena Zidanšek. Ahora le espera McDonald, número 236 del mundo, a Nadal, y a Muguruza Pliskova, pero no Pliskova la buena, sino Kristina Pliskova, la checa, que en principio, la número 69 del mundo, puede ser asequible entre comillas, para nuestro número uno en versión femenina. Este es Rafa Nadal, un torneo peculiar, se va adaptando y va creciendo.
No es un Roland Garros como cualquier otro de los que he jugado, es un Roland Garros con unas condiciones completamente distintas, con lo cual tengo que poquito a poco ir dando pasos en la dirección que me ayude a ser el máximo de competitivo posible con estas condiciones. Hoy creo que he hecho un partido correcto, sin buscar grandísimas cosas, pero tampoco sin jugar mal, porque de hecho he entrenado bien los días previos, ¿no? Ha sido un primer partido que es lógico y positivo. Solo hay una manera de mirar este torneo, que es paso a paso, día a día, entrenamiento a entrenamiento y partido y un partido al mismo tiempo.
Iba a decir partido a partido como el Cholo, pero yo creo que le vino a la cabeza y rectificó ahí Rafa Nadal, que ha hablado de las bolas, ha hablado del viento, de la meteorología. No ha sido el único, pero cuando Nadal opina sobre algo, tiene más repercusión. Matiz.
No jugamos nunca ningún torneo de tierra sobre estas condiciones, ¿no? Estamos hoy, que no hacía viento, la sensación térmica eran 10 grados, 11 grados, con lo cual no estamos acostumbrados a jugar torneos sobre tierra batida, especialmente en estas condiciones, ¿no? En ningún caso me quejé, al final siempre dije que es un Roland Garros que se juega en las mismas instalaciones, pero es un Roland Garros completamente distinto a todos los que hemos jugado anteriormente, ¿no? O sea que hay que estar preparado para aceptar todas las condiciones y todas las cosas que puedan ir sucediendo. Y yo en ningún caso dije que ni que estuviera jugando mal ni que nada, simplemente dije que es unas condiciones que a mí no me favorecen.
Agenda para hoy: ya está jugando el malacitano Davidovich, le ha ganado la primera manga a Mayotte y está a punto de ganarle el segundo set. Hoy juega Munar contra Tsitsipas, Bautista contra Gasquet y Carballés frente al americano Johnson. Y en versión femenina, Paula Badosa contra la ucrania Kozlova. Ya están en segunda ronda Carreño, Pedro Martínez y Albert Ramos, y eliminado Feliciano, con su récord de 20 participaciones consecutivas en la tierra de París, pero con un cabreo tremendo en pleno partido.
Mierda de pista, es que es una puta mierda esto. Puto barrizal es lo que es.
Saka Altmaier.
Llámame loco, pero creo que se cabreó con la pista y el barrizal. Hoy juega Djokovic también y eliminado el número 4, cabeza de serie número 4, el ruso Medvedev.
Y en baloncesto, lo contábamos antes, llega Gentile a Estudiantes.
3 meses, Gentile, lesionado Jackson en 4 meses, va a ser operado. Y Abramovic, dolor en el tobillo, pero está disponible para el Fuenlabrada Estudiantes del próximo domingo.
Edwin Jackson, 4 meses de baja al final.
Sí, le operan de la muñeca. Es una noticia muy mala para Estudiantes, uno de los tiradores, además en mano de tiro. 4 meses hasta febrero de 2021. Si todo sale bien, no le veremos.
Pues nos marchamos. Os quedéis con las noticias de las 2 con David Junquera. Esta noche, más deportes a partir de las 9 con José Luis Poblador, con Madrid al tanto y el enfoque. Y a continuación, inmediatamente, la transmisión en directo dentro del partido de la onda del partido del Getafe frente al Betis. Volvemos mañana a la 1 en punto. Gracias por estar ahí. Mucho cuidado ahí fuera.
El partido de la 1
en Onda Madrid.